En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vivimos en un mundo globalizado, compartimos trabajos y estudios con personas de diferentes nacionalidades y religiones. La pregunta que nos surge es cómo es la actitud frente a ellos y cómo acercarnos y compartir experiencias, creencias y preocupaciones. El ecumenismo es un gran desconocido para muchos cristianos, en su modo teórico, no tanto en el práctico. Hoy descubriremos en este espacio, de la mano de Raab Salán, cristiano caldeo, de Francisco Jimeno y de Alfredo Abad, presidente de los evangélicos en España, lo que nos une a los cristianos y cuáles son las líneas de trabajo en Segovia. Comenzamos en el espejo de la iglesia en Segovia, un viernes ya normal casi, aunque no hemos terminado el tiempo de Navidad. David, bienvenido al espejo.
Bien hallado, Marta.
También saludamos a Cristina Castellanos en el control de sonido. Les habla encantada Marta Benito. Pues una mesa bastante completa, David. Presenta a quien tenemos a nuestro lado.
Pues tenemos a un conocido, iba a decir viejo conocido, ¿no? Joven conocido, Paco Jimeno, que es nuestro vicario de pastoral y que nos suele acompañar aquí muchas tardes.
Pues sí, luego hablaremos también con Raab Salán dentro de unos minutos y tendremos también al teléfono a Alfredo Abad. Al final del espacio. Pero vamos a empezar con Paco, hablando de qué es el ecumenismo.
Bueno, el ecumenismo, buenos días a todos. El ecumenismo es un movimiento cristiano que surgió a comienzos de los años 20 de la mano de iglesias protestantes, ¿no? Alentado posteriormente por la Iglesia Católica, especialmente por Benedicto XV, el Papa Benedicto XV en un primer momento, y después por el propio Papa Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, ¿no? En el entorno del Concilio Vaticano II, un movimiento ecuménico que busca restaurar la unidad perdida hace un tiempo, ¿verdad?, en los distintos cismas, primero de Oriente y Occidente y después con la Reforma Protestante, ¿no? Es una corriente interna de la Iglesia cristiana, de las confesiones cristianas, que busca esa deseada unidad y que prepara a lo largo del año, no solo en esta semana de unidad, de oración por la unidad de los cristianos, que vamos a comenzar ahora del 18 al 25 de enero, no solo en este momento, sino a lo largo del año, busca restaurar, reparar, restañar estas distancias, estos conflictos históricos, doctrinales que nos han alejado.
Todos los años, por estas fechas, como decías tú, se celebra la Semana por la Unidad de los Cristianos. Cada año la organiza un país, este año es Malta, y siempre hay un lema. El de este año es: nos mostraron una humanidad poco común, conteniendo un poco el leitmotiv de la inmigración. ¿Nos puedes hablar de ello?
Sí, cada año, con motivo de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, suelen elegir un texto, se suele elegir. Digo, suelen elegir organismos tan importantes como el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, o la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de las Iglesias, o la misma Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal. Digo, suelen elegir un texto que aúne estos esfuerzos. El texto de este año es precioso porque, además de transmitirnos, ¿verdad?, y de ayudarlos a comprender los distintos viajes del apóstol Pablo, este se sitúa en un naufragio que tuvo lugar, ¿verdad?, del apóstol Pablo yendo casi como refugiado también a Roma por las autoridades romanas hacia la capital romana para presentarse ante las autoridades, y naufragaron en medio del Mediterráneo, cayendo en una isla, que era la isla de Malta. Y allí fueron acogidos de tal manera que se subraya en el texto de Hechos 28, en el versículo 2, nos mostraron una humanidad poco común, quedaron sorprendidos por la acogida. Tema este tan actual, ¿verdad?, de todos los emigrantes y refugiados que están por el Mediterráneo yendo de un lugar a otro y que encuentran ciertamente no una humanitaria acogida, una acogida humanitaria, sino todo lo contrario, ¿no? La frialdad de esta sociedad opulenta nuestra que ciertamente no hace oído a todos estos que caminan, ¿verdad?, o que naufragan en el Mediterráneo y que no encuentran esa acogida que sí encontró en aquel momento Pablo y aquellos más de 200 náufragos que recalaron en aquella isla.
Yo sí que invito a nuestros oyentes a que lean este texto bíblico, que es muy, muy enriquecedor. También les invito a que participen del acto que tendrá lugar el próximo sábado en el Palacio Episcopal con la presentación del libro de Rahab Salán, a quien tenemos la oportunidad de saludar en este espejo de la Iglesia. Muy buenas tardes, Rahab Salán.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntenos quién es Rahab Salán, para que nuestros oyentes vayan ubicándose.
Bueno, Rahab Salán es un pobre hombre, un cristiano católico caldeo de origen iraquí, doctor en estudios árabes, de estudios árabes islámicos, y también pues he estudiado teologías, historia de Mesopotamia, arqueología, también tengo estudios sobre las lenguas muertas como el arameo y el hebreo antiguo y bíblico.
Nos has comentado que eres iraquí, eres nacionalizado español. ¿Cómo es tu experiencia de vida? Porque yo creo que sí que nos puedes iluminar mucho con esa experiencia de vida al hilo de estos textos también de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Sí, pues yo soy de origen iraquí, he nacido en un pueblo en el norte de Irak, en la llanura de Nínive, la antigua ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, cerca de Mosul, sí, el imperio asirio, que estamos hablando de una ciudad muy antigua, una ciudad bíblica, la ciudad de Salasker, cerca de la ciudad del pueblo de Al-Khosh. El pueblo del profeta Nahum viene mencionado en la Biblia. En el seno de una familia cristiana católica caldea, practicante, criado, educado también en el sur del país, en Basora, es una ciudad de mayoría chií, y ahí pues he criado, he estudiado en las universidades y también he sufrido muchísimas persecuciones, detenciones por mis ideas pacifistas contra el radicalismo islámico. He participado en dos guerras muy duras, la guerra de Irán-Irak desde el año 1980 hasta el año 1988 y la primera guerra del Golfo, la tormenta del desierto, en el año 1991. Y bueno, yo soy uno de los pocos afortunados que han logrado salvarse escapando del país en el año 1993. Me escapé del país después de muchos secuestros, herido en dos ocasiones, condenado varias veces, y llegué a España en el año 1995, y desde el año 1999 tengo la nacionalidad española. Y a mucha honra, soy español de corazón, de pie y de cabeza.
Nos has descrito cómo es tu experiencia de vida. ¿Qué nos vamos a encontrar el sábado en el Palacio Episcopal con la presentación de este libro y en la lectura de este ejemplar?
Bueno, he escrito muchos libros. Este es nuestro primer libro que escribo. He escrito casi 14 libros, 9 en español, sobre el Islam, sobre el judaísmo también, y he escrito también sobre los profetas, he escrito en inglés, en árabe, pero para mí este libro es algo muy, muy personal, muy sentimental para mí, porque habla de tres asuntos muy importantes en mi vida. He luchado toda mi vida defendiendo estas tres cosas. Primero, hablo del Señor Jesucristo, que es para mí todo, y de mi Iglesia Católica, que le amo más que mi vida, y además de mi gente, mi comunidad cristiana oriental que yo pertenezco y que ha sufrido muchísimo durante muchos años sufrimiento y persecuciones a manos de los radicales islámicos en mi país natal, Irak. De hecho, pues este libro cuenta la historia del cristianismo desde el principio. Por ejemplo, el primer capítulo del libro habla por qué vino Jesús en la tierra. Y hay miles de razones por la venida de Jesús en la tierra. Pero principalmente Jesús vino para predicar el reino de Dios, y para decir la verdad y para poner la paz y el amor en la tierra. Por lo tanto, yo hablo de eso y de hecho sus apóstoles después de él hicieron lo mismo también, predicaron la paz, el consenso, el amor. Y así fueron a predicar en todo el mundo, empezando por el Oriente. Y ahí empezaron las iglesias orientales. Por lo tanto, mi libro pues habla de las de las seis iglesias orientales desconocidas en el Occidente, que son los la iglesia caldea, la iglesia siria, maronita, melquita, la iglesia copta y la iglesia armenia. En Europa en general y España en particular, los cristianos orientales somos desconocidos.
¿Qué podemos hacer, Rab Salam? ¿Qué podemos hacer, porque tenemos que ir despidiendo esta conexión, qué podemos hacer en nuestras parroquias por los cristianos perseguidos en Siria, en Irak, en Egipto?
Pues lo que más se puede hacer es rezar por ellos. Rezar por ellos y hablar de ellos. Porque eso es lo que ellos quieren sentir que la gente, los cristianos, sus hermanos, en todo el mundo están con ellos. Los cristianos orientales tienen muchísima fe, están aguantando muchísimo y llevan muchísimos años y siglos aguantando. Yo he llegado ahora, recién llegado del norte de Irak, he estado ahí con ellos. Eso es lo que quieren, ¿no? Quieren sentir que la gente está con ellos, reconociendo esta percepción y este aguante que están sufriendo. No necesitan, es verdad también, algo de ayuda económica lo necesitan, pero lo que más necesitan que se sienten que sus hermanos y cristianos en todo el mundo están con ellos. Rezar, rezar, rezar por ellos.
Muchas gracias, Rahab Salam.
Para mí es un placer.
Bueno, hemos escuchado, Paco, el testimonio de Rahab Salam, pero parece que solo nos acordamos de la unidad de los cristianos en esta semana que ahora comienza. ¿Qué más hace la Iglesia por esa unidad?
Sí, es un tema muy desconocido en nuestra pastoral que pretendemos retomar y queremos, ¿verdad?, por lo menos inspirados o alentados por estos testimonios que acabamos de escuchar, pues en retomar, ¿no? ¿De qué manera? Pues en la carta que hemos mandado a todos los sacerdotes de la diócesis, les hacemos tomar conciencia de la presencia de hermanos ortodoxos, búlgaros, rumanos. Claro, nuestra gente no sabe quiénes son los ortodoxos. Una secta es otra religión, ¿no? Es una confesión cristiana, es decir, creen lo mismo, en lo mismo que nosotros, ¿verdad? Ha habido una situación histórica que nos ha separado, pero no es esta lo que el Señor quiere, ¿no? Que permanezcáis unidos para que sepan que yo soy el enviado, ¿no? Que yo soy el que da testimonio del Padre, ¿no? Esta es la idea, un poquito, sensibilizar, rezar, y esto es lo que nos proponen también los subsidios litúrgicos en este documento precioso que todos los años nos mandan desde las comisiones respectivas para que hagamos este octavario en nuestras celebraciones de forma consciente y nos preocupemos al menos de leer, de releer este documento, que no solo es un subsidio litúrgico, sino también pues un acercamiento a esta realidad y con todo un material muy rico en todos los sentidos.
Como les decía en el editorial de este espacio, también íbamos a tener la oportunidad de saludar a don Alfredo Abad, él es presidente de la Comunidad Evangélica en España. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenos días, Marta. Buenas tardes.
Bueno, el día 24 ofrecerás una conferencia en los salones de la Parroquia del Cristo y lleva por título Diaconía sobre la cuestión social. ¿Cuáles son los ejes vertebradores de esta conferencia?
Los ejes se trata sobre todo de trabajar a partir de uno de los vínculos que más ha ligado el movimiento ecuménico internacional y es el compromiso social, tanto en doctrina social de la Iglesia como en los documentos del Consejo Mundial de Iglesias y Federación Luterana. Y este tema de la diaconía va sobre todo a relacionar no solo el compromiso social con la cuestión del cuidado de los demás, sino también de la justicia. Entonces, lo que voy a trabajar es la diaconía en perspectiva ecuménica y de justicia.
¿Cuál es la situación de la comunidad evangélica en Segovia en estos momentos, don Alfredo?
Pues en Segovia tenemos algunas comunidades que se están acercando al movimiento ecuménico, aunque tradicionalmente no formaban parte, y es una comunidad creciente por la migración, con un movimiento creciente y con un componente, claro, minoritario.
¿Por qué les diría a nuestros oyentes que participasen de esta conferencia en el cual realmente estamos todos los cristianos unidos?
Yo creo sobre todo por lo significativa que es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Que la Vicaría y el Obispado en Segovia esté en esta disposición de dar relevancia a esta semana es un valor para todas las mujeres y hombres cristianos, porque necesitamos, como nunca, que la diversidad sea apreciada, que el encuentro y el diálogo sean reconocidos. Nuestras sociedades son plurales y esa pluralidad merece ser puesta en valor. Y esta Semana de Oración es una puesta en valor ya histórica de esa pluralidad. Y creo que eso es positivo para toda la población, cristianos y no cristianos.
Pues Paco, hemos desvelado dos de esas actividades que realizáis en la Vicaría. ¿Qué nos queda para esta Semana de Unidad de los Cristianos? Muchísimas gracias, don Alfredo Abad, por acercarnos gracias. Un poco los ejes vertebradores de esta conferencia que ofrecerá el próximo día 24 a las 8:30 en los salones de la Parroquia del Cristo del Mercado.
Sí, 6:30 será el...
A las 6:30, sí. Sí, sí.
Una pequeña corrección.
Un saludo, Alfredo.
Un saludo, Paco.
Bueno, pues sí que tengo que inventar el escrito, la carta pastoral de nuestro señor obispo en la hoja diocesana. Iglesia en Segovia es una carta riquísima, preciosa, de este mes de enero, sobre el ecumenismo, que no nos lo perdamos. También destacar que el clero segoviano, este año, en la formación permanente del clero, han tenido un día ecuménico. La situación ecuménica, el del conflicto a la comunión, fue un tema que abordó don Eloy Bueno de la Fuente, presbítero de Burgos y profesor de esa universidad, y que nos acercó a esta realidad. Además de estos dos encuentros, ¿verdad?, con el mundo y con las familias y hermanos ortodoxos y protestantes, ¿no?, que nos hemos acercado a través de Rad Salán y de don Alfredo Abad, pues que, como recuerdo, Rad Salán será el sábado 18 de enero a las 7:30 en el Salón de Conferencias del Palacio Episcopal de Segovia, y don Alfredo Abad hablará la conferencia Diaconía sobre la cuestión social. Esta será el viernes 24 de enero a las 8:30 en los salones de la Parroquia del Cristo, a las 6:30, perdón, 6:30, hemos cambiado la hora, no a las 8:30, sino a las 6:30. Pues también tenemos que citar como primer gran acto de esta Semana de Oración el propio viernes 17 de enero, en la Parroquia del Cristo, la oración ecuménica a las 8:30. Oración ecuménica que estará presidida pues por un servidor, pero también por hermanos nuestros del mundo oriental, que celebran las oficios, su Eucaristía en la Iglesia de la Misericordia, ¿verdad? Y por un pope, quiero decir, y también por don Carlos, que es el evangélico de la calle José Zorrilla, pues también estaremos los tres hermanos unidos en esa celebración ecuménica, viernes 17 a las 8:30.
Muchas gracias, Paco, por traernos todas estas actividades y por esta unión con el resto de cristianos.
Gracias a vosotros por dar esta difusión tan importante para todos.
Y vamos con el diálogo interreligioso y con David.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Sí, Marta, porque ya hemos hablado de ecumenismo en esta mesa, que ha sido una de las ocupaciones de los últimos tres papas, de las principales, pero también existe el diálogo interreligioso, que cada vez es más importante en un mundo ya globalizado, lo queramos o no. El diálogo y el trabajo común con otras concepciones religiosas va mucho más allá de lo meramente religioso. Implica lo social, lo político, el compromiso por la paz y el progreso de los pueblos. Es un tema muy complejo, sin duda, pero debemos reflexionar sobre ello, sobre todo los laicos, porque tenemos ante nosotros una realidad social que nos debe llevar a plantearnos nuestra fe como católicos, como cristianos, en nuestra relación con el que nos parece diferente. Cada vez es mayor, también en Segovia, la presencia de familias de cultura islámica. ¿Convivimos con ellos? ¿Dialogamos con ellos o simplemente los toleramos? Como hijos de Dios se nos pide la entrega absoluta a los demás, pero no es fácil. Hay barreras por ambas partes. Yo creo que debemos reflexionar hoy como cristianos y como hijos de nuestro tiempo. ¿Qué convivencia tenemos hoy y cuál queremos para mañana? Porque hay una evolución demográfica imparable a favor
de la población inmigrante. Dentro de 30 años no tendremos el equilibrio demográfico que tenemos hoy. De momento, para mí, el mejor ejemplo que tenemos es Cáritas, que es iglesia en salida, con sus clases de apoyo, con su acogida, con sus programas de integración. Dialoguemos, reflexionemos y actuemos. Hoy Cáritas nos está mostrando la respuesta evangélica en un mundo precisamente necesitado de evangelio.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
¿Sabías que en la exposición Splendor Fidei del Palacio Episcopal poseemos una imagen en madera de María Magdalena del siglo XIII, de notable rareza, ya que son muchas y escasas las imágenes de santos en madera anteriores al siglo XV? La imagen se nos presenta de pie y es copia de algún original mayor en piedra, tal como aparecía en las fachadas de los templos del naciente gótico que se extendía desde Francia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y hoy nos acercamos hasta el convento del Corpus, de la mano de Alberto Herrera. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta y todos los oyentes.
Feliz año también.
Feliz año, efectivamente.
En su origen, la iglesia del Corpus tuvo otra actividad, dirigida por el que fuera regidor o alcalde de la ciudad, si no me equivoco.
Vamos a ver, la iglesia, la comunidad, digamos, del Corpus, tiene un origen que no se ubica en donde se encuentra en estos momentos. Su origen viene a ser allá por 1565, no se sabe exactamente la fecha, cuando los hermanos León y Manuel del Sello, que eran dos miembros de la nobleza segoviana que tenían bastantes posibilidades económicas, uno de ellos era regidor perpetuo de la ciudad, crearon una congregación para atender a mujeres arrepentidas, mujeres descarriadas, digámoslo así, que se arrepentían de su actividad pecaminosa anterior y a las que acogieron en el que se llamó el Hospital de San Miguel, que era un edificio pequeño que se situaba más o menos en la Judería Vieja, en la esquina con la calle de Santa Ana, pero en poco tiempo, muy pocos meses prácticamente, se quedó pequeño. Aquel era un edificio muy, muy escaso de espacio. Se quedó pequeño y empezaron a plantearse el trasladarse a otro sitio porque no había posibilidad de ampliar allí la institución. Entonces llegaron ya a un acuerdo con los canónigos de Párraces, que eran los propietarios de lo que se llamaba ya la Iglesia del Corpus Christi. Ellos la habían recibido cuando se les incautó a la comunidad judía, a partir de 1410, y desde ese momento estaba puesto al culto cristiano ese edificio, al culto católico. Pero prácticamente no se hacía nada más que alguna misa de vez en cuando. Cuando ya consiguieron la compra de ese edificio, pues se trasladaron allí. Eso sí que se sabe exactamente la fecha. La fecha va a ser, este año se conmemora el día 13 de junio, porque fue en 1572.
A lo largo de la historia han sido muchas las vicisitudes y avatares por las que ha sufrido este edificio. ¿Cómo es la comunidad? ¿Cómo ha vivido estos avatares?
Pues la comunidad ha tenido que estar algunas veces abandonando el recinto por distintas situaciones. Fueron capaces de salvar, de alguna manera, la desamortización de 1835, pero hubo otras circunstancias que las hicieron salir de allí durante unos años, pocos años. Una de ellas fue la Revolución de 1868, que les obligó a estar unos 7 años fuera del recinto. Pero otra no fue ninguna revolución ni ninguna otra circunstancia de este tipo, sino un incendio. En 1902 se produce el incendio del recinto y prácticamente se queda destruido por completo. La mayor pérdida fue una religiosa enferma que no pudo abandonar el convento, no la pudieron sacar a tiempo y murió. Solamente hubo esa desgracia, digámoslo así, pero el edificio sufrió la pérdida prácticamente total de todos sus bienes.
Pues esto es lo que les depara y mucho más el convento del Corpus. Pueden encontrar más datos en ese libro de Alberto Herreras que lleva por título Segovia Conventual, un recorrido por los conventos actuales y desaparecidos en la actualidad. El convento del Corpus es un punto estratégico de visita de turistas. hasta aquí lo que ha sido el espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos.